Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. En la semana que terminó, se dio a conocer el nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la situación del cambio climático, el calentamiento global, en el que hasta ahora ha sido el informe más completo. Se llama Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un documento de más de 3.000 páginas. Si uno lo recorre, encontrará una cantidad de aplicaciones a cuestiones específicas. Naturalmente que hay un margen de incertidumbre, que es interesante cómo los científicos redactores de este informe se ocupan de destacar esto. No hacen aserciones absolutas, catastróficas, sino que en algunos casos incluso cuando determinan la existencia indudable de alguna de estas transformaciones, agregan, y en bastardilla, la palabra likely, porque el informe está en inglés, que significa probablemente, es decir, está encarado con un criterio científico, no absoluto, no ideológico ni publicitario. Entonces, por eso mismo resulta particularmente, no digo tanto inquietante, sino convocante para la preocupación sobre el tema. Y la preocupación sobre el tema, en rigor, no debe ser tanto comenzar a prever escenarios futuros de acá a un siglo con transformaciones geográficas enormes. Hay que ver cómo va a funcionar ya mismo todo esto. Porque las recomendaciones siempre son también en este orden y procediendo de estos centros, de tipo, de tipo inmediato, de lo que se puede hacer en vistas de lo más grande que se deba hacer. Entonces, desde luego, están todos esos consejos que se enseñan en las escuelas también, de que no hay que tener actitudes con el ambiente que contribuyan a la contaminación y por ese lado al crecimiento de la temperatura y otras cosas también. Ya hemos hablado en este programa y con destacados especialistas acerca de que se trata de cómo seguir el curso del calentamiento global en las actividades habituales y normales de la economía. Concretamente, en el tema de la alimentación, se están requiriendo, es el caso del Pacto Verde Europeo, de que hablaremos enseguida, que los alimentos que se producen o que se importan no hayan significado para su elaboración una acción contaminadora que contribuyera al cambio climático. Desde luego, determinar este tipo de causales es muy complicado. Y como es muy complicado, es que está incidiendo en la política internacional, está incidiendo en la redacción de los nuevos acuerdos comerciales, está gravitando sobre los del pasado. Por eso incluso nosotros tenemos un tema argentino, digo, un tema pendiente desde hace poco, que es la discrepancia sobre la apertura del Mercosur a otros grupos comerciales, otros grupos productivos y de consumidores, porque tendríamos que modificar una cantidad de prescripciones que no son unitarias en el Mercosur, son de cada país, se ponen de acuerdo los países, pero siguen siendo cada uno autónomo. Entonces, esto del cambio climático, nosotros hoy vamos a conversar un poco, Héctor Lorenz y yo, sobre lo que significa para la Argentina, pero este aspecto concreto, y para el mundo también, este aspecto concreto, su gravitación sobre el sistema alimentario mundial. Héctor, vos has estado este año muy ocupado con el Congreso de IFAMA, que se realiza todos los años y que hace dos o tres años ha recaído sobre tus espaldas en lo que es la organización. Y este año estos temas se encararon ya como una previsión cierta, pero el informe este me parece que funciona como un catalizador de todas estas preocupaciones. ¿Qué te parece?
Sí, no cabe ninguna duda, Fernando, no puedo más que coincidir con tu clarísima introducción, pero yo creo que voy a mencionar ese tema en particular que vos acabas de hablar. Pero antes algo que todavía es más complejo y más amplio. Primero, no cabe duda la cientificidad y la forma en que redactan los científicos el informe y a veces después cómo se los distorsiona o se los toma. Por supuesto, podemos hablar del calentamiento global y el cambio climático, si subió un grado y medio, en los próximos 50 años puede llegar a los dos. Pero vamos a una cosa que es absolutamente dramática y clara antes de tocar el tema de los valores del campo y lo que vos mencionás. En este informe, dos tercios de todo el calentamiento por las emisiones de carbono, dos tercios del total de esa emisión de carbono y calentamiento es el uso de combustibles fósiles. Entonces, todo el resto, que también incluye lo agropecuario, es un tercio. Dos tercios del total es emisiones de carbono por el uso de combustibles fósiles. Llámese petróleo, llámese gas, llámese otros combustibles fósiles, carbón. Entonces, señores, antes de atacar violentamente el tema alimentario, tenemos dos tercios. Si se solucionaran esos dos tercios, ya tendríamos automáticamente totalmente solucionado el problema. Porque tampoco no se habla de otros fenómenos naturales que están en cambio, como son, por ejemplo, las contribuciones de carbono de la cantidad de terremotos que ha habido en la evolución del planeta en los últimos años, ayer mismo en Haití. Entonces, hay una gran deformación del tema. Ahora, yendo a lo que vos mencionas, un tercio, y no todo el tercio, una pequeña parte de ese tercio, se dice también que tiene que ver con la producción agropecuaria. Y dentro de la producción agropecuaria, el fenómeno que serían las emisiones de carbono serían las deforestaciones que se efectúan para incorporar más tierras en la producción agropecuaria. Ahora, esto también está rodeado de falsedades, de ocultaciones, está rodeado de datos que se conocen y no se quieren decir. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de deforestaciones, los mismos ambientalistas o los que usan los informes de los ambientalistas no mencionan cuántos son las nuevas forestaciones. Por un argumento que ellos usan, los ambientalistas, decir no, pero las deforestaciones son de poblaciones de plantas originarias. En cambio, las nuevas plantaciones no son plantas llamadas originarias. Eso es una vieja discusión entre lo que es la conservación y la evolución. Porque la realidad es que si contaran las capturas de carbono que las nuevas forestaciones hacen, el número sería totalmente distinto. Porque la realidad es que las nuevas forestaciones, plantas nuevas, más evolucionadas, más potentes, más generosas en la capacidad vegetal, consumen mucho más carbono y capturan más carbono que la que muchos de los viejos bosques que yo mismo he visitado, de plantas muy viejas, casi sin vegetación, ya sin crecimiento, muchas, no todas, pero muchas de esas deforestaciones son bosques virtualmente muertos o casi muertos, con muy poca capacidad vegetal y con muy poca capacidad de captura de carbono. Los hay también de los buenos, por supuesto, pero los porcentuales van reduciéndose dramáticamente. Y después hay otra trampa en el tema de las deforestaciones que en última instancia ataca lo que es para el consumo humano, que parece que el humano es el enemigo, pero que muchos ambientalistas y políticos que se aferran a los dictámenes ambientales no utilizan porque tienen miedo A, de perder apoyo popular, y B, de perder donantes, aportes de fondos. Por eso no lo utilizan. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Cuánto de esas deforestaciones en el mundo, cuántos millones de hectáreas hoy se utilizan para dar de alimentar a más de 4.000 millones de mascotas? ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuántos millones de hectáreas de alimentación los consumen el ridículo número de mascotas que hoy hay en el mundo? Ahora, tocar a las mascotas no les gusta, porque claro, es mucha la gente, son muchos los que aportan, son muchos los que donan. Entonces, uy, mejor de eso no hablemos. Mentira, cinismo, cobardura y falsedad. Entonces, el resumen mío es, muy bien, hay que evitar las deforestaciones, hay que reducir las emisiones de carbono, pero ataquemos fuertemente primero los dos tercios de las emisiones extra de carbono. Y como si eso fuera poco, y para ir, y con esto termino, Fernando, porque es todo un panorama, y como si esto fuera poco, mucho de lo que se usa con gran fuerza en Europa, que es donde se manejan los textos originales de estos acuerdos, no habla de las características, como vos muy bien mencionabas, de cada uno de los diferentes países. Y curiosamente la Argentina foresta bastante, segundo, lo hace con plantas evolucionadas de mucha mayor calidad, tercero, incluso lo que se deforesta, en el total, la Argentina no es emisora adicional de carbono, sino que toda la producción de carne con pasturas naturales es proveedora de captura de carbono más que de emisión de carbono. Y los más de 90% de los millones de hectáreas de agricultura de la Argentina son labranza cero sin emisiones de carbono porque no se rota el suelo. Entonces, la posición argentina en este mundo de emisiones de carbono es no solo no negativa, sino más bien es positiva en cuanto a la captura versus la más gran mayoría de todos los países.
Sí, la Argentina se merecería una distinción internacional por su papel dentro de este proceso de calentamiento global. No contribuye fundamentalmente a él. Además, acabas de decir una cantidad de señalar una cantidad de temas que no son suficientemente conocidos. Por ejemplo, la captación de carbono, no solo por las plantas, sino el suelo, porque el suelo absorbe mucho del carbón de la atmósfera por una cantidad de circunstancias. Y al roturárselo con los viejos métodos de arado, ese carbono sale al exterior, se incorpora a la atmósfera. Y este sistema, en cambio, de siembra directa, que se ha desarrollado particularmente en la Argentina, impide esa salida del carbono. Este aporte solamente es sensacional, hay que destacarlo. Y después también, respecto de la producción mundial de carbono, el terremoto que indicaste de Haití, el más reciente de los terremotos que continuamente se dan en el mundo. Y si uno piensa de una manera muy, muy simple también, pero muy, muy veraz, muy en el sentido común, si hay carbono contenido en la corteza, en la parte de la corteza terrestre que linda con la atmósfera, es decir, la parte superior, y eso se sacude violentamente, como pasa con los terremotos, desde luego que los gases contenidos tienen que salir a la atmósfera. Hay una producción de atmósfera permanente. Uno de los riesgos que existen hoy en día es que el aumento de la temperatura vaya eliminando el hielo, el permafrost, que se llama la tierra helada, de algunas regiones de la Tierra, del planeta, especialmente Siberia, y que entonces se liberen cantidades importantes de carbono. Bueno, estas son exhortaciones de tipo científico que están convocando también a soluciones tecnológicas, y hay que subrayar esto, porque no se trata solo de que el cambio climático sea consecuencia de irresponsabilidad de la gente, y de la gente civilizada principalmente, que aporta continuamente. No, hay una cantidad de factores que proceden de la naturaleza y que deben ser contemplados y resueltos. Ahora, si vamos a lo que con tanta claridad señalaste, que los dos tercios de la causa del calentamiento global viene de los combustibles fósiles, ahí también tenemos que encararlo y con un sentido realista, porque podemos hablar, tomando el aspecto más importante de todo eso, ¿no? El petróleo. El problema, por la parte de problema, porque en otros aspectos no lo es, el problema del petróleo se ha hecho desde hace algunas décadas eminentemente político, no es solamente su aporte negativo al calentamiento global, sino político. Las deudas externas de las décadas de 1970 y 1980 que hundieron a tantos países, entre otros el nuestro, no procedió de un cambio violento de los precios del petróleo. No pasó aquel fenómeno tan extravagante, en realidad, de la la formación de enormes capitales que fueron los petrodólares, que no tenían dónde aplicarse y entonces entraron en el sistema económico mundial para ser prestados, para ser ofertados, y eso determinó un endeudamiento general que trajo después el aumento de los intereses, cosa que no se calculaba en el momento de contraer estos préstamos. Una situación que todavía padecemos. Si vamos a ver las cosas en perspectiva, nuestra situación argentina tan lamentable en el orden económico, buena parte de las causas radican en aquel endeudamiento terrible que nos ha dejado aturdidos hasta el día de hoy. Y así pasa en muchos lugares del mundo. Bueno, eso se debe a la política del petróleo. Yo recuerdo un libro de un personaje muy influyente, Thomas Friedman, un redactor principal del New York Times, escritor importante y hombre de mucha influencia en los ambientes de poder de los Estados Unidos. En este libro, que se llama Una tierra plana, es un nombre muy largo, pero dentro del título está una tierra plana, abarrotada y caliente. Allí presenta otro aspecto también de la política del petróleo, y es que el fenómeno del extremismo islámico lo considera fundado en el petróleo. Dice ahí que la capacidad bélica de los grupos terroristas, no quiero decir coránicos ni musulmanes, porque no lo son, porque son grupos precisamente marginales también en los países musulmanes. Pero el terrorismo neoislámico recoge su fuerza, toma su fuerza de los aportes que le dan los grandes productores petroleros de los países árabes, que son capitalistas, que están amenazados por ese mismo terrorismo, sí, cómo no, dice Friedman, pero al mismo tiempo no quieren perder su ascendiente sobre las muchedumbres islámicas del mundo que pueden ser manipuladas publicitariamente por los terroristas. Entonces funciona, dice Friedman, la economía del petróleo como un estímulo del terrorismo mundial, y es otro de los argumentos para buscar nuevas formas de energía, que son las famosas energías alternativas. Ahora, hemos avanzado, me parece, en nuestra conversación sobre algunos aspectos que van más allá de la mera formación del efecto invernadero con su consecuencia, el cambio climático. ¿Qué idea tendrías de esto, Héctor?
Y antes, paso.
Yo comencé a hablar de IFAMA y confiando en que nuestros oyentes recuerden lo que es IFAMA, la cual sos presidente. ¿Por qué no haces una brevísima presentación de IFAMA para que se recuerde y se vea la importancia de las conclusiones a que ha llegado este Congreso?
Bueno, sí, lo voy a hacer inmediatamente, pero antes quisiera agregar 30 segundos a todo lo que dijiste del tema petróleo.
No, mucho más, por favor.
Y voy a dar, más allá de las fluctuaciones de los precios que todos conocemos internacionalmente, pero vamos a tomar dos momentos. Me acuerdo perfectamente el año 98 y el año 99, 1998-1999, el barril de petróleo con fluctuaciones un poco más, un poco menos, crisis más, crisis menos, se movía en el orden de los 10, 11, máximo $12 por barril. ¿Ok? Hoy está entre $70 y $80. Entonces, esos valores de lo que vos hablás, el dinero que acumula eso, y más allá, que hasta hace poco estuvo en más de, y estuvo en $100 el barril, o incluso algo más. Pero hablemos de hoy, 98, 99, 10, $11 el barril, hoy 70 y pico, $80 el barril. Son 800% de incremento de precio.
Alucinante.
¿Cuánto es la inflación en dólares en 20, 22, 23 años? Entonces, eso demuestra lo que significan esos valores y de lo que estamos hablando. Yendo a lo de IFAMA y a los temas que nos ocupan, la situación actual y la pandemia, y esto es muy importante para los valores del campo y para la Argentina, y voy a mencionar dos cosas más para dejarlas picando, como lo que yo siempre digo, temas que dejo picando es que me encantaría que la gente que piensa distinto, pero honesta, se junte en debates que donde ciertos temas de los cuales se habla y con ignorancia se debatan, porque sería mejor para el campo pero, y para el país. Pero yendo a lo que me preguntaste de IFAMA, claramente estos últimos dos años de pandemia están demostrando tres grandes influencias. Una, la revolución y los cambios generales que va a haber en los sistemas de alimentación y en la producción de alimentos. Dos, el incremento de demanda que va a haber con todas esas variaciones, porque evidentemente vamos a tomar un solo caso, el de China, podemos tomar muchos más, donde por un lado ha habido un crecimiento de la vida, los años de vida en la población, con un crecimiento de gente mayor en China, y por otro lado China acaba de cambiar su política de un hijo por matrimonio a dos hijos por matrimonio. Con lo cual, para decirlo solamente en China, entre la prolongación de la vida y el incremento de la producción absolutamente necesaria de jóvenes por el envejecimiento de su población, vamos a tener un crecimiento de seres humanos importante a nivel mundial. Entonces, gran presión sobre la producción de alimentos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de alimentos, incremento de la demanda internacional y al mismo tiempo la clarísima situación de la sustentabilidad en la producción, incluyendo como patrón dominante los temas del cambio climático como un elemento nuevo que participe activamente en la producción de alimentos para evitar el incremento de las emisiones de carbono. Ese es el panorama que estamos enfrentando en este momento, que al mismo tiempo es una extraordinaria oportunidad para el campo argentino, por lo que dijimos anteriormente, de su desarrollo tecnológico y de su extraordinaria capacidad de producir, incluso de producir más. Yo diría que manejado por gente que sepa o que no quiera usar esto políticamente, es una extraordinaria oportunidad histórica para Argentina como sociedad en su conjunto y para nosotros como país. Por otro lado, creo que hay un grave riesgo, primero, en conocer todo este paquete internacional al cual tenemos que ponernos a trabajar bien y claramente para poder manejar. Y segundo, lo que yo llamo, que, digámoslo generosamente, lo que yo llamo los errores de información o las ignorancias, porque, por ejemplo, yo en los últimos días, como parte de todas las discusiones políticas, he escuchado frases como una cifra ridícula de la concentración de la tierra, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera.
Perdón, Héctor, tenemos que hacer un brevísimo paréntesis y retomamos en este mismo punto. Recién, Héctor, estaba señalando algo que te había llamado la atención sucedido en estos días y que expresa la incomprensión respecto de estos problemas de los cuales estamos hablando.
Sí, lo retomo y para tomar un mero ejemplo de cosas mucho más amplias y de los peligros que se ciernen sobre el país, ya sea por cuestiones de información, ideológicas o de ignorancia, llamémosle lo que queramos. Y voy a nombrarte tres conceptos que oí en estos últimos 3-4 días. Uno, y todos de políticos, ¿no es cierto? Un concepto hablando de la necesidad virtualmente de una reforma, porque la tierra en la Argentina está concentrada en poquísimas manos, daban un número ridículo. Ahora, yo comparaba esa ridiculez con un estudio que incluso hiciste vos para el Congreso de IFAMA que tuvimos en China, cuya copia lo tengo porque lo utilicé y pedí que me ayudaras en eso, donde habla de la extraordinaria reforma agraria no escrita, sino producida por el mercado y la realidad de la evolución en la Argentina, donde como en tu trabajo se muestra la extraordinaria reducción de la superficie en manos de los diferentes propietarios y del incremento brutal 3-4 veces de los propietarios de tierra, sobre todo agrícola y productora, en la República Argentina, ¿no? El estudio ese fundamentalmente está concentrado en los principales sectores de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. O sea, lo que hablan de una gran concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, están equivocados de cabo a rabo, número uno. Hay un proceso totalmente distinto. El segundo comentario, que incluso lo escuché hoy al mediodía, de una conocida candidata en los próximos días, habla de el acceso irregular a la propiedad de la tierra. Cuando cualquiera de los que sabe y ve cómo se mueven las propiedades de la tierra, la cantidad de requisitos, títulos de propiedades, registros que incluso el Estado promueve para la cobra de los la cobranza de los impuestos y gravámenes, pues sabemos que solamente algunos casos irregulares solo pueden darse por aquellos que pretenden las tomas ilegales de tierras y que están bastante relacionados con los políticos o políticas de los cuales hablo. Entonces ya tenemos la irregularidad en la adquisición de la tierra, la alta concentración, ¿no es cierto?, en pocas manos, y después también algunos comentarios, ¿no es cierto?, sobre el tema del manejo de las divisas y que los productores que exportan se quedan con los dólares y después especulan o los sacan. Esa misma gente no entiende absolutamente nada o miente, porque el productor agropecuario que comercializa sus granos recibe no dólares. Los dólares se los queda el Estado Nacional o las exportadoras que trabajan en conjunto con el Estado Nacional. El productor agropecuario no recibe dólares, recibe pesos, y sobre un dólar que ni siquiera es el dólar real, es el dólar de mayorista de Banco Nación, al cual incluso se le reducen dramáticamente las retenciones. Entonces, esos que hablan que los dólares que se generan por las exportaciones del país quedan en manos de esos pocos productores que después especulan con las divisas, nunca las reciben a las divisas, señores. Acá tenemos tres temas que Héctor Lorenz les pone sobre la mesa para un debate, pero seguramente no van a querer participar porque van a demostrar claramente su brutal ignorancia u otra cosa.
Bueno, de lo que se trata precisamente es de que haya conciencia de esa realidad, porque la Argentina es un país con un gran potencial, en una situación postrada, pero con un gran potencial que no termina de arrancar en gran medida por la incomprensión interna, no saber que existen esos caminos y dejarse guiar por ideologías totalmente divorciadas de la realidad. Además, ese recupero que obtiene el productor agrario en pesos, el productor agrario lo invierte dentro del país. Hay otras actividades que sí, que parece que fueran como un rebote para volver al exterior, pero están fuera del ámbito agropecuario. El productor agropecuario fundamentalmente invierte en el país, y si compra indirectamente lo hace en el extranjero comprando moneda extranjera, que son los dólares, no tiene una conducta distinta de la de todos los argentinos que quieren escapar del deterioro del peso. Es algo precisamente notable que hay que destacar, como un país que tiene posibilidades enormes a través de la exportación, en nuestro caso de los productos agroindustriales, el resultado no puede perderse en una maraña internacional de intereses, sino que tiene que entrar en el país. Tiene que entrar en el país porque son muchos los productores, porque son muchas las obligaciones para la siguiente cosecha, porque tiene que entrar dentro del país. Es una forma de capitalización la ganancia agropecuaria. Y cuando no hay tal ganancia, hay pérdida para todo el país, que es el panorama que estamos viviendo.
Y sí, fijémonos, pero está hasta en muchos de los medios y todo. Llámenlo al ministro de Economía, Guzmán, y pregúntenle cuántos miles de millones de dólares récord histórico le quedaron en el Banco Central en el primer semestre del año 2021. Ahí es donde van los dólares.
Sí, y queda la evidencia también de que el país, con la parálisis que ha sufrido, que sigue sufriendo con la pandemia, sin embargo, en la actividad económica que no ha registrado interrupción es esta del campo. Y es también la que ha resultado fructífera, porque esos dólares que están en el Banco Nación son los que permiten la activación un poco artificial de la economía a través de subsidios, de lo que fuere, pero que no se podrían conceder si no existieran de manera real. Y esa manera real es consecuencia del trabajo ininterrumpido del sector agrario.
Por eso yo te digo, Fernando, mi propuesta, y la hago pública, es muy sencilla. Señores, el mundo ahora, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, tiene en la Argentina uno de los dos o tres recursos más importantes del planeta para incrementar la producción de todas las diferentes calidades y con más y diferentes procesos de valor agregado. El mundo sabe y necesita de que la Argentina cumpla con ese objetivo y con esa posibilidad. Y la Argentina, a su vez, si nos ponemos de acuerdo en lograr eso, va a tener la cantidad de dólares necesarios para que en un acuerdo de gente inteligente y equilibrada, por un lado, el país reduzca su pobreza, el país tenga los fondos para cubrir las necesidades básicas, bien manejado ese tema, no como se está manejando hace muchos años, y al mismo tiempo el país va a tener las condiciones necesarias para un incremento extraordinario del trabajo y la distribución de riqueza. Señores, eso está al alcance de la mano. Lo podemos hacer. Simplemente hay que sentarse con inteligencia, conocimiento y buena fe, por no decir la vieja palabra rioplatense de buena leche. Y entonces lo tenemos que hacer. No hay excusa, porque aparte Argentina es el número uno en el mundo, no solo en las cantidades que puede incrementar, sino fundamentalmente en el nivel de tecnología que hoy ofrece: labranza cero, pastizales naturales, reducción de emisiones de carbono, soja RTRS, etcétera, etcétera, y maquinarias de última generación más positivas para el medio ambiente, reducción del uso de productos químicos combinando pasturas intermedias, etcétera, etcétera. Señores, somos número uno en muchas de esas tecnologías y somos uno de los dos o tres países del mundo que pueden producir los adicionales de incremento de alimentos que el mundo reclama. Aprovechémoslo en lugar de dar cifras y conceptos horriblemente equivocados. Y déjeme creer que se deben a la ignorancia y no a mala intención.
Confiemos en que sea así. De lo que has hablado recién, estos últimos párrafos, hay que destacar también lo de que corresponde a la agrobiología. Es decir, que actualmente la tecnología agraria está trascendiendo lo que podríamos llamar el mundo de la química, de la mecánica. Está entrando en un planteo biológico, que tiene mucho que ver también con estas imágenes verdes, ¿no? En un planteo biológico para que los grandes logros de incremento de producción que se han conseguido en las décadas pasadas a través de los agroquímicos se puedan conseguir con nuevos productos a los cuales no se los puedan imputar estas responsabilidades tan atroces como se vienen haciendo, con o sin razón, no vamos a entrar en eso, respecto de algunos productos que son necesarios para una producción intensa. Hay otra revolución en ese sentido, una revolución de la biología aplicada a la agricultura y a la ganadería. Y por ese lado también, indirectamente, a la industria. Ese creo que fue un tema que se trató también en IFAMA este año.
Sí, por supuesto. Coincido plenamente, Fernando.
Sí, pero quería preguntarte algo de IFAMA, porque fue una preocupación. Yo recuerdo que en vísperas de la reunión de este año, que fue a distancia, desde luego, hubo que prescindir de esos encuentros tan interesantes que se dan cuando es una realidad objetiva y no realidad virtual las conversaciones. Existía como una expectativa no solo intelectual, sino emotiva, que hay que dar una respuesta a esta encrucijada, porque el informe que acabamos de comentar a lo largo de este programa de las Naciones Unidas, el informe de los agrocientíficos sobre el cambio climático, ya se veía venir algo así meses atrás, producía una expectativa, lo repito, de que tiene que venir un cambio, y ese cambio es la agrobiología. No quiero decir una revolución, porque es consecuencia de una evolución todo esto, pero vamos llegando a una realidad de producción, una realidad económica en el mundo nueva, que es también una respuesta a problemas globales como la pandemia. Y no podemos entonces acá en la Argentina estar con interpretaciones de la realidad nacional y de la realidad del campo concretamente y de todos sus efectos en la economía nacional, conceptos propios del siglo XIX, equivocados ya en el siglo XIX.
Tener esta... Sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy, muy concreto, muy sencillo, de cómo una variación que está empezando a crecer fuerte en base a un esquema biológico versus un esquema agroquímico. ¿No es cierto? En muchos productos que se usaban para combatir cosecha y otra las malezas y tener el suelo limpio para la próxima siembra, ¿no es cierto? Y que pueda ser efectiva. Ahora, en lugar de usarse un trabajo agronómico y químico, se están plantando pasturas intermedias esas pasturas ocupan el suelo, no dejan que las malezcas crezcan porque les quitan el espacio, y después esa pastura se cosecha y sirve para alimento de los animales, alimento natural, y se va directo a la siembra del próximo producto sin necesidad de usar un agroquímico.
Sí, es un adelanto notable manejando elementos que están ahí a la mano.
Es fenomenal.
Sí. Bueno, y algo semejante, no sé si podremos decir, de las energías alternativas que están en primer plano en todas estas conversaciones. Yo no creo que la retirada de los combustibles de origen fósil no puede ser inmediata. Va a demorar aún una cantidad de años, porque tiene que haber una adaptación, tiene que haber, desde luego, una conducta, una política permanente, mantenida contra viento y marea para que se produzca el reemplazo. Pero va a llevar tiempo. Y por un ejemplo simple, ¿no? Hoy en día, las estaciones de servicio que hay a lo largo de las autopistas y de los caminos, eminentemente están relacionadas con la nafta, con un tipo de motor de clásico de combustible fósil. Tendrán que ser reemplazados por electricistas, los mecánicos actuales, que serán los mismos, que incorporarán otros conocimientos. Pero ese periodo de transición va a llevar un tiempo, y no debemos, entre tanto, combatir el uso que se haga de esos combustibles. Hay que limitarlos en sus consecuencias negativas, desde luego. Pero no podemos, por ejemplo, desentendernos del interés que sigue teniendo para la Argentina el emprendimiento de Vaca Muerta, principalmente en su condición de yacimiento gasífero, más que de petróleo, porque, como bien sabemos, el gas es menos contaminante que el petróleo entre los combustibles sólidos. Es decir, hay que tener bien claro cuál es el destino que tiene la Argentina con esta política de gran exportador de alimentos, y el camino hacia ello, porque tampoco podemos decir que va a ser de un momento para otro, pero hay que empezarlo ya mismo, y componer todos estos elementos.
Fernando, coincido contigo, pero te doy dos elementos adicionales. El primero es que, por supuesto, de un día para el otro no va a desaparecer el uso del petróleo, pero aún esperando o con poco volumen inicial de los automóviles eléctricos, muchos de los motores nuevos tienen un significativo consumo menor de combustible, número uno. Y número dos, yo te voy a decir, porque incluso yo personalmente lo estoy utilizando, en muchísimas zonas del país se puede empezar a ahorrar esos combustibles, ¿no es cierto? Se puede empezar a ahorrar esos combustibles, ¿no es cierto?, con las baterías solares y la energía eléctrica producto de las baterías solares. Entonces, con que no sigamos incrementando, paremos el incremento y haya porcentajes anuales crecientes de reducción, con eso solo ya se produce una extraordinaria colaboración, aunque no desaparezca de un día para el otro, porque hay muchos usos también, ¿no es cierto? Y también parte, en cierto modo, de algunos biocombustibles, en el cual Argentina puede ser muy importante, aunque no sabemos si esto va a seguir o no, por la creciente demanda de alimentos que estábamos hablando, pero en el caso de los biocombustibles, también hay una reducción significativa de aquellos que producen mayor generación de emisiones de carbono. Entonces, pero aún sin eso, con solamente motores eléctricos, motores con consumo reducido y las baterías solares, amén, de la energía de los vientos, ¿no es cierto? Con eso solo nomás ya tenemos un potencial de reducción de emisiones de carbono fenomenal si la gente avanza fuerte en esos programas.
¿Y cuál es tu experiencia personal que mencionaba recién en este aspecto, que es muy interesante?
Excelente. Yo en el norte de la Patagonia uso para todas las tareas locales del campo y para toda la generación de energía. Por ejemplo, no hay más motores para los molinos. Es batería solar.
Y no.
Y así, y así mucha, y así mucha maquinaria.
Ajá. ¿Y produce la energía suficiente para reemplazar los sistemas que tenías anteriormente?
Sí, señor.
Esas limitaciones que a veces se presentan, quizás publicitariamente, de que la energía eólica, por ejemplo, funciona bien mientras sople el viento, y la solar, la medida que no esté nublado o no sea de noche, son objeciones de poco contenido, ¿no?
Claro, depende de los climas. Si evidentemente estás en un lugar con días muy cortos y con 85% de nubes o falta de sol, puede ser. Depende de la zona. Si estás en zonas con, por supuesto, no el 100% de las labores pueden ir con energía solar. Todavía hay muchas máquinas que traen los motores eléctricos y no están preparados para la energía solar, motores de combustible, me refiero. Sí. Pero de todas formas, yo te diría que el porcentaje en un chip, por ejemplo, enorme cantidad de zonas de la Argentina, la energía solar en gran parte del año para muchas de las tareas puede usarse. No para todas, pero para muchas, muchas.
Bueno, Héctor, se nos está terminando el tiempo de este programa. Espero haya sido de interés particular para los oyentes, porque hemos hecho una recorrida por una cantidad de aspectos que son centrales de la economía, de la política, de la convivencia del mundo de hoy, y que me parece también que no son tratados con la intensidad ni con la difusión que les corresponde por su enorme importancia. Así que, Héctor, ¿qué te parece? Nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el próximo martes.
Sí, señor, nos despedimos. Te agradezco el programa, agradezco el rol de un debate tan, tan rico, tan, tan profundo. Y nuevamente le dejo mi desafío a algunos de los políticos y políticas, a ver si tienen el coraje de sentarse a debatir y hablar en serio antes de querer tomar la responsabilidad de dirigir al pueblo.
Una gran exhortación. Queridos oyentes, hasta el próximo martes.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.